Más de 18 millones de personas están sufriendo de hambruna en el Sahel, la región inmediata al sur del desierto del Sáhara. Hay que señalar que cuando se escribe sobre África se relaciona sequía con hambruna, pero hay países en el mundo que sufren sequías, como España o Estados Unidos, y no padecen hambrunas. Como escribe Julio Martín Sacristán en la Bitácora Africana de la Fundación Sur, se vuelve a hablar de hambre en África, este año las campañas se centran en el Sahel, y se hace una vez más acompañada de la coletilla típica del periodismo perezoso, causada por la sequía. Repetir la misma cantinela inmuniza a la población y, por lo tanto, se intenta forzar el gesto solidario aumentando las campañas que se hacen incesantes. Y así se vuelve a repetir lo de la escasez de lluvias en lugar de señalar las verdaderas causas de las hambrunas: la abdicación de responsabilidad social por parte de los gobiernos e instituciones sociales y económicas. Los compañeros de la Fundación Sur, Rafael Sánchez y Antonio Molina, nos hablan de esto.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de la hambruna que está, Antonio, situada sobre el Sahel. Más de 18 millones de personas están sufriendo de esta hambruna en el Sahel, decíamos, una región inmediata al sur del desierto del Sahara. El Sahel es lo que sería toda esa frontera, lo que llamamos la frontera entre el desierto del Sahara y el África subsahariana. El presidente de la República del Níger, Mamadou Issoufou, publicó en pasado julio un llamamiento en el periódico francés Le Monde, y en este llamamiento subyacían dos líneas principales, Antonio.
Pues sí, primeramente aseguraba que en los últimos 10 años es la tercera hambruna que padece el Sahel. Y son sus palabras: por primera vez nos hemos anticipado a la catástrofe, hemos prevenido los riesgos organizando socorro gracias a una concentración de los países de la región con la ayuda de la comunidad internacional. Y luego también insistía diciendo: ahora tenemos que actuar con rapidez, porque por un lado la escasez de lluvia en muchos lugares perjudicará las cosechas de 2012, y por otro lado los precios de los cereales se han disparado, lo que significa que el 60% de la población que vive por debajo del dintel de la pobreza mal puede comprar los cereales, que son la base de su alimentación, porque están al doble del precio del año pasado.
¿Se habla de coordinación entre los gobiernos de la región?
Pues sí, justamente los gobiernos de la región, al contrario de lo que hacían en el pasado, pues desde el mes de octubre de 2011, al constatar la pérdida de las cosechas, establecieron un plan de emergencia de acuerdo con los países y organismos internacionales humanitarios que son los donantes. Y ya en el mes de enero de este año, más de 1 millón de personas han recibido ayuda alimentaria. En los meses siguientes, el abanico se ha ido abriendo a otros varios millones de personas vulnerables. Pero de todas formas, en el mes de julio, solamente en el Níger, había 6 millones de víctimas de la sequía. Los graneros de los pueblos estaban vacíos, muchas familias se comieron hasta las reservas de simiente, y la paja para los animales también se acabó. Entonces, de agosto a noviembre próximo está siendo el calvario, porque los meses que vienen hasta la nueva cosecha van a ser un infierno. Y a pesar del plan contra la hambruna, el Níger solo dispone del 45% de los fondos necesarios para aliviar el hambre de tanta gente. Y también, si los fondos no llegan o llegan con atraso, pues mucha gente va a morir de malnutrición o de hambre.
Además, utilizando, Antonio, una paradoja, llueve sobre mojado, en este caso el sol cae ya sobre un terreno árido, porque la situación se agrava encima con la situación política de la región.
Pues sí, desde luego, desde que los islamistas invadieron la ciudad norteña del Marí, llegando, como es sabido, hasta Tombuctú y Gao, pues muchos ciudadanos han dejado sus lugares de origen y se han refugiado a lo largo de la frontera en dos países vecinos, que es el Níger y el Burkina Faso. Otros dentro mismo del Mali, pero han bajado al sur, hasta la capital, Bamako. Y es el caso de muchos funcionarios del gobierno, que eran naturales del sur del país. También agentes de las ONGs y personal de diversas misiones cristianas, como acaba de decirnos un periodista español que acaba de venir del Mali. También se habla de más de 200.000 refugiados y desplazados. Y claro, toda esa gente no ha cultivado sus campos este año. Llegan a lugares castigados por la sequía, cuyos habitantes están sufriendo de la hambruna generalizada. Entonces nos preguntamos qué hacer para que todos estos refugiados no mueran de hambre. el problema podemos decir que es enorme y no se escucha ninguna solución global por parte de los organismos internacionales. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la solidaridad de los ricos emiratos del Golfo Pérsico y de la Arabia Saudí, que no saben lo que hacer con sus petrodólares? ¿Podían ayudarle a sus hermanos musulmanes negros del Sahel? En fin, los islamistas internacionales se alegran. Ellos piensan que cuanto más malienses mueran de hambre, menos enemigos tendrán que someter a su gobierno islámico, con la Sharia como código fundamental de la vida social, tanto política como religiosa. Entonces, ante este panorama tan poco esperanzador, nos preguntamos qué hacer. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea se lavan las manos. Ya tienen bastante complicada la vida con lo que está pasando en Siria, apoyada de forma arrogante por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y luego, por si faltaba algo, ese desgraciado e inoportuno filme sobre Mahoma ha venido a irritar los ánimos y a poner carne de gallina a unos y a otros.
Antonio, hablabas fuera de micrófono en que una de las cuestiones principales era cambiar la forma de colaborar. ¿A qué te referías?
Hombre, los gobiernos del Sahel, los países donantes, las agencias de las Naciones Unidas y las ONGs del sector privado deben trabajar de concierto para encontrar la manera eficaz de luchar contra las hambrunas recurrentes. Porque actuar ahora mismo es un imperativo moral para proteger a los más vulnerables, para garantizar, pero hace falta garantizar el futuro a cada habitante del Sahel. Entonces hay que programarse a largo plazo y buscar soluciones que, sin descuidar la asistencia de urgencia, encaren el futuro para mejorar la producción de víveres, utilizar las nuevas tecnologías de riego gota a gota, que ya se está empezando a hacer, y luego la energía solar. En fin, hay que modernizar la cría del ganado, proteger el medio ambiente y mejorar las infraestructuras. Quiere decir, hay toda una labor a hacer para que esta gente, que estaban solamente con la climatología, o sea, dependiendo solamente de la lluvia en cultivos de secano, pues que puedan también aprovechar la poca agua de que disponen.
Dentro de la gravedad de la situación de esta crisis alimentaria, sin embargo, hay pequeñas victorias.
Hombre, sí, concluyo con las palabras del presidente de Níger, que dice: podemos estar orgullosos de algunos éxitos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Dice: nuestro sistema de alerta rápida nos ha permitido ayudar a las personas vulnerables antes que la crisis las alcance. Luego, la redistribución del stock de los bancos de cereales ha permitido a la gente comprar mijo, sorgo y maíz a precios moderados, lo cual también ha hecho que el mercado libre pues también baje un poco los precios. Y luego, la campaña de protección de la infancia ha alcanzado a más de 300.000 niños, aunque aún quedan muchos sin esa ayuda.
Eso es un camino, Antonio, y tú hablabas de que también había que ir más allá de las urgencias, había que considerarlo también desde un terreno político y también de ingeniería.
Pues sí, yo creo que hay que romper el ciclo del hambre frente a una climatología adversa. Hay que tener planes de almacenamiento de cereales en los años buenos. Yo me estaba acordando de lo que dice la Biblia que hizo José en Egipto, ¿no? Para luego poder enfrentar los años de vacas flacas. Nuestros programas deben aumentar la resiliencia, es decir, la resistencia flexible de las poblaciones, de modo que tanto los años buenos como los años malos nuestros ciudadanos puedan vivir normalmente. Porque si no, yo cuando he vivido las dos hambrunas que me tocó vivir allá en Burkina Faso, decíamos: esto no es tierra de gente, o hay que llevarse a la gente a otro sitio. Pero en fin, las prioridades son claras. Para reducir la pobreza hay que liberar a los campesinos de la dependencia total de la climatología. Hay que introducir sistemas de irrigación modernos, hay que construir represas o pantanos donde el terreno lo permita, seleccionar las simientes y también adoptar otros cultivos. Por ejemplo, no hace mucho decíamos que los agricultores de Kenia habían cambiado el maíz por la mandioca, que consume mucha menos agua. Luego hay que multiplicar los bancos de cereales y, en una palabra, hay que luchar por conseguir la soberanía alimentaria. Es la primera prioridad. Y luego hay que luchar contra la corrupción y practicar la transparencia en la buena gobernanza de los pueblos.
En ese sentido, en el sentido político, también hablábamos hace poco en la Fundación Sur en cuanto a que las hambrunas son la abdicación de responsabilidad social por parte de los gobiernos y las instituciones sociales y económicas. Esta escasez, Antonio, que es cíclica y que todos conocemos y que la conocen perfectamente en la zona, no puede atribuirse simplemente a los efectos atmosféricos, sino que depende mayoritariamente del acceso a los mercados nacionales, locales, regionales y a la política económica internacional, que es lo que permite que el precio de los cereales se fije a kilómetros de distancia del lugar de producción y no solo por la cosecha actual, sino para la de años venideros, que es lo que se comercia en los mercados de Nueva York, en los mercados occidentales. Así las malas lenguas aseguran, Antonio, que la actual hambruna del Sahel no está tan causada por el cielo, sino por algunas personas que precisamente no viven en África.
Bueno, son los especuladores internacionales. Y claro, las ONGs, ante esa subida de los precios, tampoco tienen suficientes medios porque, por otro lado, la crisis internacional y de Europa, pues les da menos fondos también.
Claro, en este sentido, pueden mucho más los especuladores que lo que el mismo PAN, el Programa de Alimentación Mundial, puede hacer siquiera en un continente.
Claro.